Muy bien, 7:11 a.m. lo habíamos anticipado. Bueno, queríamos charlar con alguien que sabe y mucho y conoce muchos datos de lo que es la agricultura entrerriana, y estamos en comunicación con el ingeniero Pablo Fontanini, que es responsable técnico del sistema de información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Pablo, Miguel Ruberto y Daniel Aguilar te saludan desde el ET14. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel, Daniel, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, panorama de la campaña, a ver cómo se está desarrollando, cómo están observando ustedes a partir del gran grupo de colaboradores que tiene el Ciber en toda la provincia. ¿Cómo estamos con la campaña en lo que tiene que ver con granos finos, la campaña de invierno, Pablo?
Bueno, en lo que es trigo, se proyecta un crecimiento del área. Pensamos que puede haber unas 460.000 hectáreas. Esto representaría un crecimiento aproximadamente un 5-10% de lo que fue el año pasado. En lo que es lino y colza, están en una superficie de 5.000 hectáreas aproximadamente, que también es un crecimiento con respecto al año pasado, en menor escala. Actualmente estamos, bueno, empezando a trabajar con el procesamiento de imágenes satelitales para determinar con mayor precisión el área de estos cultivos. En lo que es el estado fenológico del trigo, por ejemplo, bueno, están llegando ya a la etapa de floración. Esto es interesante porque hubo una helada en lo que es el fin de semana, el 20 de septiembre, que en algunos casos pudo llegar a afectar el cultivo. Esto se va a evaluar en los próximos días, ya que es el momento de mayor susceptibilidad al cultivo. Y por otra parte, la falta de precipitaciones está preocupando y está bajando la condición general del cultivo. Hubo una caída del 12% en la condición muy buena y 2% en la condición general de los grupos que están entre bueno y muy bueno, debido al déficit hídrico que ha venido arrastrando en las últimas semanas. Hubo una recomposición de las lluvias a principios de septiembre, pero después de eso no se dieron eventos en la provincia, y eso ha ido ocasionando una caída en la condición del cultivo, obviamente una caída posible en el rendimiento potencial del cultivo.
Pablo, ¿se sembró mucho ciclo largo en trigo?
Sí, en esta campaña hubo un incremento en lo que es el porcentaje de los ciclos largos, que habitualmente era escaso en Entre Ríos, debido a que en el momento de la siembra hubo un periodo interesante de buena humedad en la cama de siembra, y no hubo precipitaciones, y el productor pudo incrementar el área de los ciclos largos, intermedio largo, llegando a un porcentaje aproximadamente de 15-20% del área.
¿Y estos son los más susceptibles a estos estrés?
Sí, estos son los cultivos que posiblemente hayan recibido algún impacto de las heladas, obviamente en las zonas más bajas, que por topografía pueden tener un descenso mayor de la temperatura, son más vulnerables. O algunos ciclos intermedios o cortos, el productor a veces suele sembrar anticipadamente, y que tienen menor necesidad de grados días, de acumular horas de temperatura para llegar a la floración, eso también puede llegar a tener algún impacto mayor también.
Bueno, te iba a consultar con respecto a los cultivos alternativos al trigo, que es el mayoritario en lo que tiene que ver con los cultivos de invierno. Hablo de colza, de lino, de arvejas. ¿Cómo se están desarrollando?
Bueno, ha habido un leve incremento de lo que es cebada, por ejemplo, carinata, que es otro cultivo muy parecido a la colza. En general, la perspectiva de rendimiento son buenas. Quizás el cultivo que más se ha visto afectado ha sido la colza, que sembró de siembra habitualmente fecha óptima en abril, fecha similar para la carinata, y ha sido bastante afectada por las heladas. Este año ha sido caracterizado por dos variables, seco y frío, y ha habido por lo menos detectadas en el promedio de las redes centrales meteorológicas, más de 10 heladas meteorológicas, es decir, que en la casilla, al abrigo, un metro y medio, la temperatura llegó a 0 grados. Y hay más de 30 heladas agronómicas, es decir, donde la temperatura en la casilla, en el abrigo, un metro y medio, llegó a 3 grados, que quiere decir que en superficie la temperatura al ras del suelo era de 0 grados o inferior. Esto habla de un incremento bastante considerable cuando es el promedio, si no quiere analizarlo, de los fríos. Y obviamente esto le pegó a los cultivos. Ha habido casos de algunas heladas un poco más tardías en agosto, donde los colaboradores mencionaron que se han visto afectadas flores, cápsulas, y inclusive algunas ramas de colza se han visto secadas por este efecto de la intensidad de las heladas.
Así es. Volviendo al trigo y medio para redondear lo que es la campaña de granos finos, ¿cómo observan ustedes la perspectiva de aquí a la cosecha en lo que será el rendimiento del trigo? ¿Qué se puede decir?
Bueno, y en primer lugar es un poco temprano para poder dar una precisión sobre el rendimiento. En general, por el momento y hasta ahora, podremos hablar de valores cercanos al promedio de los últimos años, entre 25 y 27. Todo va a depender de cómo se comportan las lluvias hasta ahora, sobre todo el sector suroeste, departamentos Diamante, Paraná, Victoria, parte de Nogoyá, que tienen un fuerte peso en la producción de trigo, y que es el sector que actualmente cuenta con reservas escasas, están necesitando obviamente precipitaciones. En el resto, hacia el sureste, las reservas son un poco más holgadas, pero estamos a niveles justos. De darse precipitaciones, yo creo que sería factible estar levemente por encima del promedio. Ahora, de no registrarse, eso ya impactaría en forma significativa y tendríamos rendimientos quizás en algunos sectores bastante pobres.
Bueno, vamos a dejarlo para más adelante entonces, a este tema, para tener más precisión, por supuesto. Vamos a la gruesa, Pablo. Ya, por supuesto, se ha comenzado con la siembra. Te empiezo por el girasol. ¿Hay expectativa de una ampliación de la superficie en girasol?
Sí, las primeras proyecciones que hemos hecho es llegar a unas 6.000 hectáreas. Esto, si bien es poco, es mucho crecimiento con respecto al año pasado, que pensaban que hubo 950 hectáreas, un crecimiento más del 500%, son 5.000 hectáreas más. Gran parte de esta área ya está sembrada, hay que ver ahora la emergencia en estos fríos, a ver si no hubo alguna afectación. Pero sí, el incremento se da, las causas posibles, bueno, de buscar alternativas de alternativa de cultivo para el verano, frente a lo que es habitualmente la soja o el maíz, un escenario climático de una niña, donde el girasol tiene más funcionamiento un poco más favorable que lo que pueden presentar el maíz y la soja en lo que es rendimiento.
Así es.
Y sin olvidar que hay un grupo de productores que tienen una tradición girasolera, con un precio relativamente atractivo, han querido volver al cultivo.
Perfecto. Las condiciones para la siembra de maíz y de soja, y en general, ¿no es cierto?, para los cultivos, la condición de suelos, de humedad, ¿cómo estamos hoy en esta etapa, ya finalizando el mes de septiembre, en relación a lo que se daba el año pasado? Un poco para tener ese factor o esa variable dentro de las posibilidades.
Bueno, hoy nos presentamos con un limitante en la humedad, si bien el avance en la siembra de maíz es superior al 70%, porque hubo un gran impulso, como decía, luego de la primera lluvia de septiembre, el productor se lanzó de lleno a sembrar maíz y logró un avance importante, estamos más del 70% sembrado, pero con una intención de siembra de maíz levemente inferior a lo que fue el año pasado. El maíz de primera, en el ciclo 19-20, llegó a las 380.000 hectáreas. Nosotros, en el CIBER, pensamos que la proyección para este año iba a caer un poco, iba a llegar a 360.000. y básicamente impulsada por un crecimiento en el área de sorgo, que es un cultivo que va a ganar territorio en esta campaña, después de varios años que ha estado estancado y con caídas en la superficie, con un precio atractivo a futuro, menores costos, menores insumos, y bueno, eso ha generado la caída en el cultivo de maíz. Y en lo que es a las reservas, sí, estamos con reservas escasas, porque ha sido un año, si nos retrotraemos, con escasas precipitaciones en el otoño, en el invierno, pero también en lo que fue el fin de verano, inicio del otoño, ya febrero, marzo, sobre todo el suroeste, que es la zona que más ha sufrido, ha venido con reservas escasas. Si lo comparamos con el año pasado, sí, vamos a tener una diferencia notable en lo que son las reservas en el perfil del suelo.
Bueno, y lo último que te voy a pedir es, por supuesto, que nos des un panorama climático. ¿Cómo están observando desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos la perspectiva de lluvias, de acompañamiento de lluvias en este ciclo?
Bueno, a corto plazo, hablemos a 2 o 3 días, hasta ayer los modelos climáticos estaban dando la posibilidad de que se registren algunas precipitaciones en la región entre viernes y sábado. Los montos podrían llegar a 10, 20 milímetros, y yo espero que se den porque los cultivos están necesitando, sobre todo el de trigo. Ya si nos extendemos a largo plazo, pensando en el verano y sobre todo en el trimestre de noviembre, diciembre, enero, todos los modelos de los grandes universidades o grupos que investigan están dando la presencia de una niña, y si uno se va a los registros históricos del comportamiento de una niña, es una niña leve, vemos que hay una gran probabilidad de que se den precipitaciones por debajo de lo normal, básicamente en el trimestre que te hablo, noviembre, diciembre, enero. Por eso es importante que ocurran todas las lluvias que pueden ahora, porque sabemos que después es muy probable que sea el déficit.
Muy bien, Pablo, ¿le quedó algo que quiera agregar?
Bueno, también se inició con la siembra de arroz, sobre todo en el norte del territorio, que es el departamento La Paz, algunos otros en Federación. Se ve un posible incremento en el área. El año pasado hubo unas 54.000 hectáreas. Pensamos que puede llegar a ser un incremento del 5%, llegar a 57.000 hectáreas para esta campaña. Sí, es un dato interesante porque el arroz venía con 4 años consecutivos de caída en la superficie en la provincia de Entre Ríos.
Interesante dato, ¿eh? Pablo, ha sido muy amable como siempre.
Bueno, gracias, buen fin de semana a todos.
Igualmente, ahí estaba Pablo Fontanini, profesional ligado a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y fundamentalmente al sistema de información de la Bolsa. La hora, Juan Carlos, ¿qué hora tenemos y temperatura?